Hola, hola. Hoy nos enfrentamos a un podcast sorprendente. Sorprendente para vosotros, pero también para mí porque no me he leído el guión. Así que, señoras, señores y gente que todavía se lo está pensando, empezamos.
Esto es Bang, el podcast de ocio familiar.
Pues como dice nuestra querida Carla, esto es BAM, el podcast de nuestra querida web Bebé a Mordor, en el que vamos a hablar de lo que hablamos siempre, de juegos, de comida en algún momento seguramente, de libros, de ocio alternativo familiar en general. Y para acompañarme tenemos a Julia Iriarte. Hola, Julia.
Hola, muy buenas.
Bienvenida. Tenemos a Katy Hernández.
Hola, ¿qué tal?
Fernando Vázquez.
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Alguien a quien no escucháis ahora mismo, que es Pablo Jiménez, que está a los mandos, y bueno, yo mismo, que soy Daniel Benavides, así que bienvenidas y bienvenidos todos. Lo primero que vamos a hacer, por supuesto, pues es comentar un poquito a qué viene todo esto de que nos estéis escuchando así de buena primera en un podcast sin haber avisado siquiera. Así que nada, vamos a darle paso a la jefa, que para eso lo es, y que nos cuente un poquito su vida o lo que le apetezca. Julia.
Bueno, pues estamos aquí básicamente para hablar de ocio en familia, que es a lo que venimos haciendo desde hace ya unos cuantos años, que ya van ya...
Muchas gracias, Julia. Me encanta cómo lo has resumido todo. Bueno, os voy a decir que este va a ser un podcast mensual, ¿vale? Vamos a intentar... No lo vamos a intentar. Lo vamos a conseguir. Vamos a emitir todos los primeros martes de mes y por lo general vamos a estar aquí los cinco. Por supuesto, tendremos invitados, el resto del equipo van, se irá pasando por aquí cada uno con su sección y nada, seguramente pues lo pasaremos muy muy bien y vamos a aprender mucho. Así que nada, venga, alguien que se anime a decir algo, que no sea Julia, que ya ha hablado mucho.
Nada, que muchas ganas de empezar este podcast nuevo. Va conquistando diferentes sitios y nos faltaba un podcast, así que con muchas ganas de poder dar este contenido en formato audio y que la gente le guste.
Vale, yo tengo que reconocer una cosa, aunque Fer se va a poner colorado, por suerte no lo vaya a ver, pero lo del podcast ya lo intentamos una vez. Hicimos un episodio piloto, lo tiramos a la papelera del ordenador en cuanto lo grabamos. Yo creo que ni lo llegamos a escuchar. Así que nada, esta es la buena. Fer, ¿algo que decir?
Fue precioso todo.
Yo ni sabía de la existencia de ese primer podcast, que era un proto-podcast.
Sí.
De hecho, eso ocurrió de la siguiente manera. Julia, ¿qué te parece si hacemos un podcast? Venga. Hacedlo y si sois capaces de hacer un segundo episodio, entonces continuamos el podcast. Y así se quedó.
Bueno, pero con ese aprendizaje llegamos hoy aquí.
Efectivamente.
Es que aprendisteis algo.
Claro, con todo lo que aprendimos allí, que fue a terminar y tirarlo a la papelera, pues estamos hoy aquí. Y bueno, sin más dilación, vamos a pasar a nuestra primera sección con Fernando Vázquez.
Bueno, comenzamos con noticias flash en este primer noticiario, con novedades de este mes sobre juegos de mesa destacados que ya están en las tiendas. Voy a empezar por Magic Maze on Mars de Two Tomatoes, de Casper Lab y ilustrado por Guillaume. Una vuelta de tuerca al clásico juego en tiempo real, con las mismas mecánicas pero con sensaciones diferentes y diría que algo más dificilillo. Un juego de unas 6 personas a partir de 8 años y unos 15 minutos por partido. Yo lo he jugado, me ha parecido muy chulo. Yo no sé si alguno de vosotros lo ha podido probar o jugar.
Yo lo he jugado con Laura, además. Bueno, nosotros al normal no habíamos jugado, pero teníamos el Magic Maze Kids, claro. Y bueno, lo que nos ha gustado de este, que creo que el normal no lo tiene, es que empiezas a jugar también a base de tutoriales. Es decir, te va enseñando sí. El mismo juego a jugar poco a poco. Es verdad que en el tercer módulo estábamos ya tirándonos el tablero a la cabeza. Sí, pero bueno, es que el juego es así, sobre todo creo que es verdad que a dos, pues, es complicadillo, sí. Pero bueno, está chulísimo, la verdad, todo el aspecto visual y, y la mecánica y tal, y en principio nos ha gustado. A ver si logramos pasar de ese tercer módulo.
Bueno, seguimos con Super Gatos, que ya está en tiendas, como hemos dicho, de Trangis Game, un juego que tiene un montón de autores: Antoine Bauza, Corinne Lebrun, Ludovic Maublanc, Nicolas Aury, Theo Ribéry, y ilustrado por Xavier Gunifrey Durín y Jaime González García. Es una de las novedades de Trangis, un divertidísimo juego de cartas a partir de 8 años, diría que con 7 también, de 3 a 6 personas y 15 minutos de duración. Que esto último está mal puesto porque no es posible sacar el juego y jugar solo una vez, así que vas a tener que por lo menos 30-45 minutos, que sería lo adecuado decir en este juego. Creo que este alguno más lo habéis probado.
Yo lo he jugado con mi sobrina el fin de semana pasado y fue un éxito rotundo. Es verdad que no son 15 minutos porque te vicias y estás ahí una y otra vez. Además, es súper divertido ahí con el robo, perro, súper gatos. Bueno, es un poco... Sí, sí, actitud lúdica a tope porque te sientes súper ridícula haciendo eso, pero a la vez nos echamos unas buenas risas, o sea que lo recomiendo también.
La verdad que sí, es un juego súper divertido. Yo lo pude jugar además con el monaguillo y allí en las virtuales y fue súper divertido. Y solamente puedo decir eso, súper gatos.
Bueno, pues seguimos con cosas que has hecho con el monaguillo, como jugar al Wild Space, y seguimos con Trangis. Otra novedad que ya está disponible, recién salido del horno, un juego táctico de cartas en el que intentamos combinarlas de la forma más eficiente y ser el mejor explorador galáctico. En definitiva, un juego de combos a partir de 10 años, de 1 a 5 personas y partidas de entre 15 y 40 minutos. Esto supongo que será por el número de jugadores, lo de los 15
sí,
a 40 minutos.
Sí, así es, así es. Además que de hecho pues, se puede jugar una sola persona, con lo cual ahí te lo guisas, te lo comes y terminas un poquito antes.
Y ahora voy a hablar de juegos que ya salen durante este mes de octubre y seguimos... con Trangis, lo que pasa que esta vez pues lo he colado aquí porque para mí me hace una especial ilusión, que se llama Penalties Animal Cup. Un juego para 2 personas a partir de 8 años y unos 10 minutos de duración, en el que se enfrentan portero y jugador en una tanda de penaltis en un mundo animal. Para los que no conozcan otros juegos de este autor, que son Paco Gómez, ilustrado por David GJ, González Jiménez, son juegos que funcionan como un reloj y que juegan un poco la empatía y la teoría de la mente. Vamos, que es pensar a ver qué va a hacer mi rival para yo poder actuar. Y creo que va a estar disponible a mediados de este mes de octubre, si no me han informado mal.
Paco es un crack, o sea que todo lo que haga Paco es bien. Es bien. Eso es así.
Y por último voy a hablar rápidamente de 3 juegos del grupo Asmodee, que son Símilo de Animales y Animales Salvajes, de Martino.
Ojo, un momento, no, por favor. ¿Cómo que Símilo Animales? ¿De dónde salió esto?
Sí, Símilo Animales y Animales Salvajes. Salen 2. Que vienen acompañados con su versión digital.
¿Cómo?
Bueno, para los que no conozcan Símilo, este es un juego de cartas cooperativo en el que se dan dando pistas con las propias cartas. Debemos encontrar al personaje escondido y elegido por uno de los jugadores o jugadoras. Un juego de 2 a un número indeterminado de personas a partir de 7 años y unos 10 minutos de duración o menos, porque claro, aquí pues palmar muy rápidamente. A este sé que hemos jugado todos porque nos gusta mucho.
Bueno, y jugamos en directo una vez aquí.
Es un juego fantástico, o sea, a mí me flipa y no tenía ni idea de esto y nada, habrá que completar la colección.
Sí, sin duda. Sí.
¿Pero qué has dicho de no sé qué digital?
Sale una app para jugar el Símilo en...
Oh,
sí, yo creo que está
en ya, de muy hecho. Bien.
Y bueno, voy a colar el tercer juego aquí del grupo Asmodee, que este me hace también mucha ilusión, que se llama Sonar Family, de Roberto Fraga, Johan Lemoni, y ilustrado por Xavier Winifrey Durín. Digamos que es la versión junior, vamos a decir, del clásico Capitán Sonar. En este juego se juega en parejas, 2 contra 2, y es el típico juego clásico de juego de gato y el ratón. O sea, se tienen que ir buscando. Solo con que sea la mitad de divertido que el clásico, a mí ya me tiene fascinado.
Me da igual lo del 8 años. Tengo una pregunta. ¿Has dicho Sonar Junior?
O no, ¿cómo? Se llama Sonar Familiar.
Vale,
Family,
no.
Creo que
es que claro, hace años que lo tengo, pero se ve que será en versión original. Vamos, lo tengo, no, está en la asociación y llevo años viéndolo y me creía que ya estaba en español. Así que...
No, sale ahora y eso, para jugar 2 o 4 personas y unas 30 minutos, más o menos.
Vale, ya os digo que mola. O sea que...
Pues está estupendo, sale ahora ya. Otra cosita que quería contar es que ha nacido una nueva editorial que se llama Class Games, dirigida por nuestro compañero y amigo Manu Sánchez, al que le deseamos mucha suerte en esta nueva andadura. Y hasta aquí las noticias de juegos.
Muy bien, Fer. Pues muchas gracias por por todo el trabajo de información que te has metido en la última media hora para poder traernos estos titulares. Y sin más dilación, vamos a pasar a la siguiente sección. Y lo que vamos a hacer ahora mismo va a ser repasar lo que hemos jugado en este verano, claro. Cuando hagamos esto dentro de unos meses será lo que hemos jugado en Navidad. Pero ahora mismo pues vamos a repasar los últimos meses. Y venga, os voy a ir preguntando a ver qué juego, ojo, juego de mesa, videojuego o lo que queráis, le habéis dado más caña en estos meses de calorcete. Venga, Katy, que tengo curiosidad.
Yo quiero destacar dos juegos dos recursos lúdicos que he jugado este verano. Uno de ellos es que me ha encantado El oro maldito de Pau Moré, que lo edita Ava, y que lo he jugado con mi sobri, que le compré 4 o 5 juegos así, un starter pack de juegos para peques. Él tiene 3 años y medio. Y El oro maldito, o sea, le flipó. Estuvimos horas y horas jugando ahí, metiendo los oros, las monedas, y le gustó muchísimo. Tuvimos que trabajar mucho también la frustración, pero bueno, fue muy guay, muy divertido. Y luego, a otra cosa que he jugado mucho este verano, por si alguien no lo sabe, yo soy educadora social y en los veranos trabajo en un recurso educativo de tiempo libre, en un casal, que le decimos aquí en Cataluña, y estuve jugando mucho a un recurso que tenéis en la web de BAM, que es 50 juegos a 2 metros de distancia. Lo podéis encontrar, hay 2 artículos. Uno, de juegos a distancia indoor, digamos, dentro de clases, dentro de aulas, dentro de casa. Y otro, para fuera de casa, para espacios abiertos, patios o zonas de exterior. Y nada, hice esos 2 documentos porque creía que me iban a ir muy bien para el trabajo, para podérselo dar a los monitores y monitoras que tuviesen recursos lúdicos para hacer a 2 metros de distancia. Y a la vez, pues ahora está yendo muy bien también a profes que lo están aplicando en sus aulas. Así que pues muy contenta de que el material que se crea desde BAM pueda ser útil y que yo misma lo jugué muchísimo este verano.
Efectivamente, un material grandioso por el que todos los días recibimos mail, mensajes y demás dando las gracias. Así que muchas gracias, Katy. Está sirviendo de mucho.
Eso está.
Y ahora vamos a ver a qué ha estado jugando Fernando.
Yo he estado jugando con posavasos todo el verano, y a ver, que no se me entienda mal. O sea, básicamente, casi, he estado jugando Lanza y Pasa, un juego de Java también, muy chulo, chulísimo, que básicamente es de lanzar dados e intentar deshacerte de esos dados pasándoselo a los de al lado. O sea, tienes unos posavasos donde vienen los dibujitos de las que aparecen en los dados, y los vas pasando a los laterales. Se juega, las partidas son súper rápidas, pim pam pum, y a los niños les flipa. Bueno, y a los adultos, porque se pegan unas enganchadas muy serias. Y luego, pues sin salir de los posavasos, pues me he ido al POC, que lo hemos vuelto a retomar, que lo hemos cogido con muchísimas ganas este verano, y hemos estado todo el día con los posavasos. El POC, para el que no lo conozca, si hay alguien que no lo conoce, es otro juego también de mal, sí. De posavasos, pero esta vez hay que hacer una especie de fliqueo, así como hacia arriba, lanzándolo como al aire, para que entren dentro de una caja. Ya está, eso es. O sea, poco más, tiene, bueno, 2 reglas más, muy sencillitas, pero bueno, horas y horas. Y en los sitios donde lo hemos podido sacar, que hemos tenido algún familiar en casa y tal, pues fantástico.
Estupendo, Fer. Pues Julia, quedas tú.
Bueno, pues nosotras en casa, sobre todo al que le hemos dado más, es al Belf. Como juego de mesa, sin lugar a dudas, ha tenido un lugar destacado el Belf de Don Reid, que es un juego con cascabelitos y un imán, y es divertidísimo y maravilloso, súper divertido para, vamos, cualquiera que lo juegue se engancha. Pero me gustaría destacar también que hay un videojuego al que hemos estado jugando que es súper chulo, que se llama Gris. Y Gris es un videojuego de Nómada Studio, que es un estudio indie de Barcelona, y es un videojuego que es muy especial. Es un videojuego que realmente trata sobre una chica, es un videojuego de plataformas, por cierto, trata sobre una chica que se llama Gris, que digamos que despierta en un mundo en blanco y negro, y descubre que no puede hablar y no puede gritar, no puede cantar, no puede hacer nada. Y entonces va evolucionando y tú vas recorriendo el mundo, que es una preciosidad con un arte espectacular, y va recorriendo el mundo y digamos que se va como descubriendo sus habilidades, va redescubriendo otra vez sus habilidades, va consiguiendo de pronto hacerse fuerte, hacerse una roca. Va recuperando colores, conforme va cogiendo habilidades, recupera colores y los colores pasan a teñir el fondo del videojuego. Y el videojuego en sí es muy sencillo, por eso digo que podemos jugar en familia, porque es saltar, moverse, desplazarse, hacerse roca o cantar cuando ya por fin recupera la voz y consigue cantar, y eso activa otras cosas también. Y es un videojuego que es precioso, yo acabé literalmente llorando, pero tiene varios niveles de a la hora de entenderlo, de manera que yo lo entiendo desde una perspectiva, pues que es una chica que ha tenido una evolución, incluso de haber pasado un duelo, haber pasado una depresión, y cómo va encontrando esa fuerza interior y cómo va superándose, ¿no? Y sin embargo, pues los peques ven un videojuego en el que hay una chica que tiene habilidades, que recupera habilidades que son casi como poderes interiores, y eso va descubriendo colores y activa colores, y eso al final pues llega como a, no os voy a spoilear el final, pero
voy a decir que te he visto muy lanzada.
Sí, yo también he visto. madre
pero es muy bonito, es relativamente corto, súper asequible de jugar y muy recomendable, de verdad. Gris,
yo
muy recomendable.
Siempre he dicho que no soy muy de videojuegos porque me pongo muy nerviosa y aprieto mucho el mando y no puedo, porque me suben las contracturas a la espalda, no puedo con los videojuegos. Y este que me lo comentaste tú, Jules, bueno, me parece una pasada, porque es de esos videojuegos que puedes disfrutar porque no es, tiene cero tensión. Hombre, tienes momentos que tienes que hacer cosas que son un poco tensas, pero la mayoría del videojuego es disfrutar, descubrir, dejarte sorprender, y además es que es una, o sea, una maravilla, una obra de arte a nivel gráfico. La música también va muy acorde con lo que estás haciendo en el videojuego y es una pasada, la verdad. Muy chulo y muy recomendable.
Bueno, yo me gustaría hablar del videojuego que más he jugado yo. Ojalá fuera tan bonito, precioso, espectacular como el de Julia, pero la verdad es que lo que más hemos jugado este verano y en los últimos meses, aparte de un juego de mesa que ahora comentaré, es básicamente el Mario Kart. Es decir, no hemos estado tirando...
Pues no puedo, yo con el Mario Kart no puedo.
Caparazones de tortuga, mala leche, sin fin. Y nada, ni lo más bonito que nos hemos dicho es toma, cómete esa. Entonces, bueno, pero oye, que es muy divertido, ¿eh? Jugar en familia. Además, hemos podido jugarlo online también con otras personas aquí por aquí. Y nos ha alegrado bastantes días el poder compartir esa afición con otros a través del internet. Y sobre juegos de mesa he visto que todo, bueno, menos el del oro maldito, que la verdad que no, ahora mismo no lo ubico, pero los demás juegos que de mesa que habéis dicho son de los bastante rapiditos. Y
es que el oro maldito a tu Laura le queda un poco pequeño ya, es para más peques.
Claro, y bueno, tanto Pog como Bells y demás son juegos cortitos. Pero por aquí lo que más hemos jugado es el Harry Potter Hogwarts Battle.
¡Wow!
Claro, es un juego que en los últimos episodios, porque va abriendo cajitas, o sea, está muy chulo porque va abriendo, conforme avanzan las partidas, va abriendo cajas como si fuera una nueva película en la que te metes, y en la última se nos podía ir más de 2 horas sin lugar a dudas. Es un deck building, ¿vale? Es construcción de mazo. Y claro, con la temática de Harry Potter muy metida, más metida todavía cuando tú pones la banda sonora para ir jugando y demás.
Y cuando te disfrazas, espero que os disfrazarais.
Es un podcast familiar y no voy a hablar de varita, pero bueno, corta, Pablo.
Siguiente.
Corta, ¿eh? Y nada, la verdad que está muy chulo y se juega muy bien con los niños. Bueno, a partir de más o menos 10 años, yo creo que se puede jugar tranquilamente, porque quieras que no, tienen que tomar decisiones, tienen que crear combos con las cartas, ¿vale? Entonces, a no ser que sean muy, muy, muy jugones, mínimo 10 años no empezaría. Pero la verdad...
La gente que me ha hablado de ese juego me dicen que es complicadillo, que es, o sea, que se va complicando bastante según avanza el juego y vas abriendo sobres, se complica la cosa.
Bueno, sí, como he dicho, el juego tiene caja, entonces te dice que si estás acostumbrado a jugar, empiezas por la tercera directamente. Nosotros aún así empezamos por la primera, la segunda, y cuando llegamos a la tercera perdimos. O sea, ese fue el nivel. Luego ya no tuvimos más accidentes, continuamos bien, pero es verdad que todavía no hemos ganado en el último nivel, ¿vale? Abrimos la última caja, hemos jugado un par de veces, o bueno, más, y todavía no hemos logrado ganar, porque quieras que no, depende también mucho del azar, de cómo te salga el mazo de robo, si te sale bien para hacer combos bien, y si no, pues te aguanta. Tiene un mínimo de efecto, perdona Julia, para mí tiene un mínimo de efecto como de building, que es que no puedes eliminar cartas. Es una regla básica de cualquier deck building que tú puedas decir, uso esta carta para eliminar esta de mi mano. Y en este no ocurre. Y la verdad que eso fastidia un poquito.
Yo tengo una pregunta, porque realmente no he visto el juego, o sea, he oído hablar de él, pero no he visto nada, literalmente de ver nada. Entonces, ¿las cartas tienen ilustraciones o tienen fotos o fotogramas, digamos? Curiosidad.
Buena pregunta.
¿Ni una ni otra?
Qué buena pregunta, Julia. Creo recordar que es... Ostras, es que... No tengo
a lo mejor es algo intermedio, puede ser.
Hombre, tiene ilustraciones de objetos y eso, y si no me equivoco, lo que son personajes viene de la foto, ¿vale? Pero vamos, que las cartas están muy chulas, que las ves y representa lo que te dice que es.
Qué guay.
¿No? Y además... Como cualquier deck building, tiene muchos simbolitos y casi que no hace falta ni leer. Así que nada, si queréis comentar algo más de algún juego así que haya sorprendido, y si no,
Mario
pues...
Mario Kart. Fantástico, ¿no? Ahí lo llevas, esa fue la frase, toma el caparazón rojo para ti. Sí, así estuvimos, sí.
Ya está, no tiene profundidad ni belleza, pero oye...
pero tiene diversión, pasa... que también está bien. Buah.
Sí, yo me lo paso fenomenal. Y también en casa aquí jugamos un montón al Mario Kart. Eso sí, yo no tengo ni la mitad de aguante que tienen mis hijos jugando.
Muchas gracias, Julia. Muchas gracias por tu aporte. Ahora, hablando de diversión, vamos a nuestra siguiente sección que nos lo va a explicar Katy.
Pues esto es una sección que se llama Clásico Básico. Madre mía, qué música nos ha puesto Pablo aquí. Parece que estamos de after casi. Muy bien, me gusta mucho, con energía. Clásico Básico es una sección en la que aquí mis compañeros y compañera van a tener que adivinar un juego que yo, en este caso, considero que es un clásico y que hay que tener en todas las casas, ¿vale? Entonces voy a ir dando pistas sobre este juego que he seleccionado. Ellos y ellas no saben qué juego es, así que yo voy a ir dando pistas. Y la idea es que vayáis diciendo juegos a medida que yo voy dando pistas, sin esperar que yo os diga que no. Vosotros Belf. Vais diciendo juegos, vale, a medida que
Monopoly.
Yo vaya dando pistas.
Monopoly, trivia.
Twilight Struggle.
A ver, primero, juego familiar, ¿vale?
The Island.
De 2 a 8 jugadores.
Hotel.
El maestro.
10 minutos de duración.
10 minutos. 1.
Más 7 años.
Son 8 jugadores. Time's Up.
Primera edición. ¡Oh! Mini punto para Jul.
¡Toma!
Yo creo que se lo da porque es la jefa.
Que no. Lo han adivinado.
7 años de 2 a 8 familiar, Jungle Speed.
Sí, sí. Iba a decir más pistas, como por ejemplo que su primera edición es del 1997. Madre mía, yo casi no había nacido.
Vamos allá.
Y su componente principal es un tótem, claro. Y que es un juego de habilidad y rapidez.
Voy.
Caras de plástico, el tótem, pero en su momento era de madera y, ojito, cuidado con el tótem de madera, ¿eh?
Sí, el tótem de madera puede matar, el de plástico también, porque madera también está duro.
Vasos y todo lo que hay alrededor.
Y uñas. Primer consejo para jugar a Jungle Speed. Hay que... limarse, no cortarse, limarse bien limadas las uñas, porque yo he tenido unas enganchadas jugando al Jungle Speed que bueno, que ni una pelea de gatos.
Hola, me llamo Dani y nunca he jugado al Jungle Speed.
¡Qué fuerte!
Eso hay que solucionarlo. A las próximas convivencias hay que llevar un Jungle Speed. Yo tengo una anécdota particular con el Jungle Speed, y es que una vez tiré el tótem desde una tercera planta.
Muy bien.
No me estáis animando a jugarlo, ¿eh?
La asociación de damnificados por golpes de tótem de Jungle Speed, que escribo aquí abajo en los comentarios de iVoox.
Es muy vasca y muy bruta, no lo voy a contar. Pero bueno, básicamente me lanzaron a mí por encima de una mesa. Con ¿cómo? El Jungle Speed. Yo agarrando el tótem, la otra persona agarró el tótem.
Ahí va la hostia.
Eso, el tiro muy fuerte y yo no lo solté. Pues fíjate cómo era el otro que me desplazó a mí por encima de la mesa.
Pero alguien que te desplace a ti, Fer, tú eres un cacho de tío vasco. O sea, quiero decir, serían más vascos aún. Claro. Sí.
O sea, aunque sea tremendamente flipante lo que ha contado Fer, me hubiera gustado verlo. Me voy a quedar con una cosa que ha dicho Julia, que ha mencionado una tal Bambivencia. Uh-huh. ¿Puedes hablarnos de qué es eso?
Pues os lo voy a contar, a pesar de que todas las personas que están en este podcast sí saben lo que es, pero quienes nos han escuchado, quienes nos escuchan a lo mejor, ¿no? Pues fueron una reunión que tuvimos oportunidad de hacer.
¿De trabajo?
De trabajo, por supuesto, pero digo reunión. Reunión muy lúdica, como debe ser, obviamente, siendo el equipo BAM, que nos reunimos casi todas las personas del equipo BAM, todas menos una, Josep, que no pudo venir desde las islas. Y allí estuvimos pues jugando, planeando el siguiente curso escolar y pues descubriendo juegos y comiendo súper rico, cocina friki, que nos cocinó Carla y también nos cocinó Pablo, también algunas cositas, bueno. Así que sí, eso es un poco lo que fueron.
Bueno, pues retomando el clásico básico, solo decir que he elegido este juego en esta primera vez que hacemos esta sección de clásico básico, porque fue el juego con el que yo me introduje en los juegos de mesa. Entonces yo, aunque es un juego muy sencillo, la verdad que no tiene nada, pero le tengo muchísimo cariño porque fue el juego, aparte de quitando el Uno y el Parchís y la Oca, que bueno, creo que no son como para iniciarte en el mundo de los juegos de mesa modernos, pues el Jungle Speed fue en el que dije, un momento, yo con esto puedo hacer cosas. Yo puedo aplicar esto a mi ámbito educativo, de educación no formal. Y le tengo mucho cariño, pero se lo quería traer hoy.
Desde luego es uno de los mejores.
Me parece muy curioso que digas que con el primer juego, o sea, con el juego que te iniciaste, ya le estabas buscando cosas educativas y demás. Me parece muy interesante y no vamos a hablar de ello ahora mismo. Vale. Así que lo que vamos a hacer es directamente dar paso a Pablo, que va a traernos una cosita.
Bueno, pues nada, yo estoy aquí para traeros el debate, que yo quería llamar debate-combate, pero Julia dijo que no, que era muy violento y que no quería llamarlo debate-combate. Porque bueno,
la música es muy de debate-combate,
claro,
ya
claro, te digo. Claro, es que yo tengo muy claro la sangre que va a correr aquí en el debate, pero bueno, no os preocupéis que será sangre de color azul para que no nos censuren. Sencillamente esta sección se va a dedicar a tratar un tema que puede o no generar una cierta polémica y de una manera absolutamente aleatoria, al azar, tirando un dado, hemos repartido entre los cuatro habituales de este maravilloso podcast que inicia hoy un tema y unas posiciones. Entonces, dos de las personas que están aquí charlando van a defenderlo y dos van a estar en contra. ¿Y qué tema vamos a tratar hoy? Pues sencillamente un tema tan habitual en el mundo lúdico, en el mundo del ocio en general, como es el hype. ¿Y qué es esto del hype? Os preguntaréis. Bueno, no os lo preguntaréis porque probablemente lo sabréis todos y todas. Pero el hype, en realidad, no es nada más que esa ansiedad extrema y profunda que nos provoca el hecho de que un producto, un juego, una serie, un cómic, un libro, un lo que sea, va a salir y tenemos muchas ganas de jugarlo, de probarlo, porque pensamos que es maravilloso. Pero entonces mi pregunta para vosotros cuatro es, ¿creéis que el hype es bueno? ¿El hype sirve de algo? ¿O bien consideráis que el hype es algo que es perjudicial porque genera unas expectativas excesivas y luego te decepcionas cuando realmente llegas al producto? Para agilizar el debate, lo que vamos a hacer es, yo os voy a dar aproximadamente 3 minutos a cada uno para que expongáis vuestra postura. Y después de esos 3 minutos máximo, podéis hablar menos. Yo os dejaré, si alguien quiere replicar o contraponer alguna opinión, pues que lo haga. Y si no, Pues oye, le pasaré la palabra a Dani, que presente la siguiente sección, y a partir de ahí, Anches Castilla y todo el Montes Orégano. Así que, sin más, por tocarle las narices y porque sé que no le gusta, le vamos a pedir a Julia que empiece a decirnos qué opina del hype. Que no, a ver, una cosa que quiero aclarar. No tiene por qué ser su opinión de verdad. Las opiniones que van a defender son las que les han tocado. A lo mejor es lo que ella cree o a lo mejor está opinando justo lo contrario. Ya veremos. Venga, Julia, tú misma.
Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que el hype es spoiler y, por tanto, estoy totalmente en contra del hype. Cuando a ti te llega información sobre un juego que tú dices, mira, me tiene buena pinta, y ahora empieza todo el mundo a decir, oh, es un juegazo, porque las cartas son impresionantes, y porque los combos, y porque los no sé qué, y porque los no sé cuánto, y empiezan a darte muchísima información que tú no has pedido, pero que te la tienes que comer, porque no puedes silenciar todo en Twitter, ni en Facebook, no lo puedes silenciar todo. Y resulta que, en el caso de los juegos, pues sí, nos lo tenemos que comer, todo el hype. Y el hype, señoras y señores, es spoiler. Fin de mi alegato.
Bueno, Julia, ha sido tremendamente breve. No has llegado ni a los 40 segundos, hija mía. Si lo sé, no te doy la palabra. Porque para decir eso, la verdad, no hacía falta que nos entretuviéramos tanto. Pero nada, hombre, si esa es tu opinión, pues perfecto. Pues nada, Fer, ¿qué tienes que decir tú?
Bueno, no estoy ni para nada de acuerdo con lo que está diciendo. Es imprescindible, necesario, que nos den un poquito de información de lo que va a ocurrir. Pasa en el cine, con los trailers, pasa con todo. Necesitamos que nos alimenten un poco las ganas de ver, ¿no? Entonces es bonito ver pues anuncios o que nos vayan diciendo mira lo que trae este juego o mira qué mecánica diferente o mira qué muñecotes más bonitos nos trae en la caja. Ese tipo de cosas creo que tienen que estar siempre y es lo que los frikis nos alimentamos. Esas cosas de que nos tiren las cosas bonitas a la cara y podamos fliparnos y decir, ¿qué ganas tengo de que salga este juego y jugarlo y de comprarlo y de tenerlo y de jugarlo con mis colegas y este tipo de cosas? Es que sin el hype y sin que nos den un poquito de mandanga, es que no sacan un juego, sin más, ya está. Pues mira, otro más. Si nos han dicho previamente que este juego tiene las mejores miniaturas del universo o las cartas más bonitas o las ilustraciones de no sé qué ilustrador que es top y que los frikis no viviríamos a gusto. Esto es así. Es así.
Pues nada, bueno, Fer se ha estirado un poquito más, pero no os penséis tampoco que ha sido ninguna estrella porque le ha dado 1:15 de los 3 que tenía. Vamos a ver si ahora Dani se enrolla un poquito más y hombre, nos da un poquito más de vidilla aquí al debate.
Bueno, yo lo primero que quería decir es que me sorprende lo muy equivocado que está Fer. Y que una persona con su edad opine eso me sorprende muy mucho, porque él, que es mayor que yo, porque no ha quedado claro, ha vivido la época en la que tenías que ir a una tienda, ver una caja sin saber absolutamente nada de ella, o un libro de rol, por ejemplo, el que era rolero cuando tenía pelo, y cogía un libro de rol sin saber nada y se lo llevaba a su casa y lo disfrutaba a tope. No le hacía falta toda esta parafernalia de tirarnos un mes cada vez que entra en internet viendo una cosa repetida una y otra vez. Y es curioso también que diga lo de los trailers de cine, cuando, por ejemplo, sabéis que yo en mi sección de cine de Van, que he estrenado hace poco en los vídeos, evito poner los trailers porque son un desastre. Es decir, tú ves un trailer y puedes comerte las palomitas viendo el tráiler, porque es la película entera. O sea, tú ves el tráiler y ya te han contado la película. No quiero eso, quiero ir al cine y disfrutar cada escena, y quiero abrir un juego y disfrutar las reglas. Bueno, las reglas me gusta más que me las lean otros, pero disfrutar el tablero, las minis, las cartas, la sorpresa, ¿no? Y por eso, no sé, me extrañaba mucho que Fer estuviera así de equivocado. Y otra de las razones por la que no me suele gustar mucho el hype es porque una semana antes de que salga un juego se te llena el YouTube de vídeos pesados de gente anunciando el juego, de mira qué juegazo, y mira esto, y mira lo otro. Pero si yo en YouTube lo único que quiero ver son gatitos. O sea, por favor, ya vale. Y ese es mi alegato.
Bueno, bien, Dani ha llegado a los 2 minutos, pero tengo que hacerte una amonestación, Dani. Te voy a hacer una amonestación. De hecho, te voy a hacer una amonestación por dos referencias que no me han gustado nada. La primera, que hables de la edad, ¿vale? Porque aquí si hay...
Pero no era la tuya, Pablo.
Bueno, está, lo tengo aquí anotado, lo tengo aquí anotado.
Es un tema sensible.
Y la otra, Dani, que hables de pelo, ¿vale? Porque Fer...
Tampoco era el tuyo, Pablo.
Por eso lo mismo lo digo, que empiezo ya... Bueno, no sé, estoy por darte un mini punto menos en el tema del debate. Pero, en fin, vamos a ver si Katy consigue arreglarlo. O sea que, adelante, Katy, y a ver qué nos cuentas.
Voy a intentar arreglarlo, pero no en tres minutos, porque me parece mucho para decir algo tan obvio como que el hype es necesario. O sea, estoy muy de acuerdo con Fer, muy en desacuerdo con Julia y con el señor Daniel Benavides, que no tienen ni idea de lo que están hablando. El hype es lo mejor que se ha inventado en la naturaleza lúdica. O sea, tú... La gente te empieza a decir, mira este juego y mira qué componentes y mira qué cartas y mira qué... Y ahora hay una cosa que hacen las editoriales que son los game trailers, que eso viene de los booktubers que hacían book trailers en YouTube. Esto estoy hablando hace, yo qué sé, 5 o 6 años que empezaron los booktubers. O 10, no sé.
Yo voy a hacer como los debates americanos y le voy a cortar, la verdad.
No. Porque, aquí nadie te ha cortado, tú no me cortas a mí.
Tengas que usar palabras inventadas para intentar defender tu postura.
Silenciado. Ya está, ya lo he silenciado. Fuera, se acabó.
Silenciado, gracias. Yo. Si tú no sabes inglés, no es mi culpa. De nada. Luego, ¿qué estaba diciendo? Ya he perdido el hilo. Que... Eso, las editoriales están haciendo...
Tenía razón en todo, estás diciendo.
Claro, sí es que... las editoriales están haciendo eso, vídeos para presentar juegos, y me parece fenomenal, porque eso te entran las ganas ahí de probarlo, de jugarlo, de comprarlo, que es lo que quieren las editoriales, que compremos. O sea, las editoriales no quieren que te vayas a una ludoteca pública y lo pruebes, que sí, que también, porque quieren que te lo pases bien, pero quieren que compres, que te gastes ahí los dineros. Y entonces hacen una promo estupendísima en un montón de canales, en el que uno pues a lo mejor se fija más en la mecánica, otro se fija más en la estética del juego, otro te lo critica, otro no, pero tú vas ahí escuchando un montón de gente hablando del mismo juego, tú te puedes hacer tu opinión propia y en base a eso decides si te gastas los calerons o si no te los gastas. Entonces yo muy a favor del hype, calerons a lo mejor no lo ha entendido tampoco Dani, no es inglés, es catalán. y creo que el hype es muy necesario, además que en PLAP, Play Like a Punk, aquí va promo, somos muy fans del hype y lo usamos mucho, es nuestra seña de identidad y estamos muy a favor.
Pues para ser la persona que iba a hablar poquito, resulta que es la que más tiempo se ha comido, porque Katy ha estado 2 minutos 10 hablando. Ya que aquí hay que meter cuñas de los productos propios, yo quiero recordar a toda nuestra audiencia que hay 2 podcasts maravillosos, uno en castellano y otro en catalán. En castellano es el de Cero en Cordura, el podcast Polifriki, que en el cual podréis oír mi excelsa voz mucho más a menudo de lo que lo vais a oír en este programa. Y luego está, para los de habla catalana, tenéis Polifrikis. Cero en Cordura es mensual, Polifrikis es semanal, o sea que podéis tener ración de Pablo, Andrés, Marc y Millán, los 4 cracks que hacemos esos 2 podcasts, muy a menudo. Pero nada,
Pablo, yo he metido la publi dentro de un discurso un poco tal, pero ya, tú la has metido con calza.
No, yo soy mucho más descarado que tú, Katy, cariño.
Yo quiero por alusiones contestar a Dani.
Pero yo creo que Pablo es defensor del hype porque lo ha metido... Madre mía.
He hablado de mi librería, eso ya lo haré en otro programa. Pero Fer quería contestar. Venga, Fer.
Yo quiero decir que efectivamente soy un señor mayor. Efectivamente no tengo pelo, lo tuve. Pero bueno, básicamente decirles al señor Benavides que en la época en la que yo jugaba rol y que era joven y tal, eso no es verdad. No ibas allí y comprabas a lo loco. Había revistas, chaval. Había cosas que te daban ahí cositas y te decían, mira lo que va a salir, mira qué bonito. Anuncios en la tele no, porque ahora tampoco los hay. Pero sí había revistas y el tendero que te lo ponían los morros y ese tipo de cosas. Eso ya existía. Y es que es necesario, porque nos tenemos que formar nuestra opinión, como dice Katy. ¿Qué es esto de que de repente vas a tu tienda y ves 35 juegos que no sabes nada de ellos, que no los has visto jamás, que dices, ¿qué es esto? Son todos
¿qué lo
iguales.
Vas a comprar? ¿Por una portada bonita?
Claro, uno tiene gatetes y otro tiene perretes. Pues como me gustan más los gatetes, pues me llevo los gatetes. Y luego el juego es una castaña. Pues no. Claro.
Pues,
no,
pues mira, habláis de comprar juegos por portadas bonitas y antes hemos hablado de Similo, que estamos de acuerdo todos, que es un grandioso juego. Y yo lo compré simplemente por el aspecto que tenía. No tenía ni idea de qué juego era ese, ni había oído hablar nada de él. Simplemente llegué a mi tienda de referencia, dije, uy, mira qué juego, pon, me lo llevo. Y he descubierto una joya. Y no me he tenido que tragar 40 tweets al día, ni 8 publicaciones en Facebook, ni vídeos. Y me he creado mi propia idea jugando al juego y viéndolo. Porque si te lo meten con calzador en todas partes, no es tu propia idea, es la idea de los demás.
Bueno, Julia quería
por no claro, por no decir que realmente sí que tienes la oportunidad de probarlo 100% por ti mismo, por ti misma, que es yendo a una tienda que tenga juegos en demostración, que tenga ludoteca, yendo a una asociación o yendo a casa de alguien que también lo tenga y formándote tu criterio, pues eso, con tu propia experiencia y no haciéndolo...
En casa estoy calentito.
No escuchando el hype que te viene de fuera, que te viene un montón de información de que a lo mejor no estás de acuerdo y cuando te llega a ti tú dices, ah, me lo he comprado y me encanta y no sé cuánto, y te llega la desilusión. Porque a veces, con tanto hype, luego llega la desilusión. Y no queremos desilusión en nuestra vida, queremos conocer y por nosotras mismas. Y ya está.
Pero lo de la desilusión, vamos a decir, desilusión, solo te viene si tú no has gestionado bien la información que a ti te ha llegado. Quiero decir, que eso ya es culpa de cada uno, cada una, que no se sabe gestionar. Pero si tú vas escuchando cosas en diferentes canales, ahí en Instagram todas las portaditas puestas, todo, yo creo que tú puedes decir, ah, pues mira, por el tipo de juego que es, me gusta, por el tipo de juego que es, no me gusta. Y luego lo de las portadas, habrá juegos, ahora mismo no te sé decir ninguno porque como los juegos malos pues los borro de mi memoria, pues ya está, pero habrá juegos que la portada es muy bonita y el contenido deja un poco que desear, la verdad. Y al revés también, hay juegos que la portada son bastante feas, que de esto sí que tengo algún ejemplo, pero no voy a decir ninguno por no faltar tampoco, pero que luego el contenido es muy bueno, que dices, ¿por qué no han contratado a un ilustrador o una ilustradora con, yo qué sé, con la carrera de Bellas Artes por lo menos, o con un poco de sentido de la estética? Pero luego el contenido, el juego está muy bien. Entonces necesitas a alguien que te diga, mira, la ilustración no vale para nada, pero dentro tenéis un juegazo.
Luego coincide a veces, que la ilustración es mala y el juego también, ¿eh? Ojo.
También.
Es importante, ¿eh? O sea, bueno, y decir una cosa, que el argumento que ha dado Daniel de que va a una tienda y pues solo por la foto y ya se lo compra y que ya mola mogollón, eso no vale en él, porque eso lo hace con 200 juegos. Todo lo que tenga un unicornio va para casa.
Pero porque está subvencionado por el Estado. Dani tiene una subvención por comprar cosas de unicornios.
Yo necesito que me enseñen los 17 unicornios y yo elegir al que a mí me gusta. Enséñame vídeos, enséñame cartas, enséñame miniaturas, el cerdicornio, enséñame cositas. Y de ahí, pues ya cogeré al que me gusta.
Pero es que no vas a elegir el que a ti te gusta. Vas a elegir al que te vendan.
Pero bueno, porque pones en duda nuestro sentido crítico.
Claro.
¿Qué te piensas, que somos marionetas manipulables?
Sí, claro, todo. Todos perdemos nuestro sentido crítico cuando nos bombardean todo el día sobre un juego intentando decirte lo bueno que hay, mira lo bueno que hay, mira qué bonito y mira qué bien te lo va a pasar. Pues a lo mejor no. A lo mejor estoy tan seguro de que me lo voy a pasar bien que cuando lo juegue no voy a disfrutar la experiencia.
A lo mejor estamos arruinándole la experiencia a alguien. Imaginaos a una familia que le estáis arruinando la experiencia por haberle metido antes un hype de la leche. Pues no, estas cosas hay que mirarlas. Hasta que no haya un curso de gestión del hype, como dice Katy, que hace falta cursos de gestión del hype, hasta que no existan, pues hay que limitar estas cosas.
Si no hay hype,
creo que ese...
Perdona, es el mundo gris.
Que creo que ese curso lo podría hacer Ludia Asesoras. Bueno, no me toca a mí hacer esa promo. Que yo no soy de allí. Hype a tope. O sea, ya, ¿puedo ir ya con un alegato final o cómo vamos de tiempo?
Sí, venga.
Vamos. Alegato.
Hype is the answer, no matter the question.
Ya estamos.
Hype sí para siempre. Seguid mostrándonos cosas que nos encanta ver, nos encanta bichear, nos encanta curiosear y luego ya cada uno, cada una, que decida dónde se gastan los dineros.
Y que todo el mundo siempre, todos los youtubers y todos digan que todos molan mogollón todos los juegos. Todos, todo el rato. Da igual, todo el rato, lo que sea. Y que las ilustraciones son bonicas siempre. Y luego ya eliges tú.
A ver, ¿queréis hacer algún alegato final vosotros?
Hombre, yo mi alegato final es que están equivocados, como ya he demostrado anteriormente. O sea, sí... Si es que por más que intenten alargar esto, han perdido desde el principio. O sea, el hype no mola. el hype, el hipe, o como queréis llamarlo. Que eso sería otro debate, por cierto. ¿Cómo narices se pronuncia? Pero bueno, que no, que yo quiero ir a una tienda, ver las cajitas bonitas, olerlas, tocarlas, sentirlas, ¿vale? Y decidir por mí mismo, y no por lo que me digan los demás, ni que me tengan un mes diciendo, ay, que va a salir, ay, que va a salir, porque esa es otra. Te tira un mes diciendo, ay, que va a salir tal juego. Pero cuando sale ese juego y te lo va a comprar, te dicen, es que dentro de un mes sale el otro juego. Y te tira otro mes esperando al otro, y al final te tira la vida esperando en vez de jugando. ¡Hala! Ahí he terminado.
Pues mi alegato final es que no quiero que haya gente pobrecita que podría haberle gustado mucho ese juego, pero al final no les ha gustado porque les habéis hypeado demasiado. Así que, lo dicho, no existen los cursos de gestión del hype, así que nada de hype.
Pues nada, esas han sido las opiniones de Dani, de Fer, de Katy y de Julia. Y ahora pues queremos lanzar un pequeño reto a toda nuestra audiencia, y es que ya conocéis nuestras redes sociales, que por si no las conocéis ahora mismo, pues Julia nos las va a recordar.
Pues es muy fácil, porque en todas las redes sociales somos @bebeamordor, o sea que ya está, con eso ya lo tenéis encontrado. Y si no, y en Facebook, si os da algún problema, bam, o sea, bebeamordor, ocio alternativo familiar, y también nos encontráis.
Perfecto, recordad, @bebeamordor, todo junto, sin espacios, sin guiones bajos, sin nada, todo ahí juntito. Y con eso, pues bueno, os queremos lanzar el reto de, primero, que nos deis vuestra opinión. ¿El hype es bueno, es malo, es de colores, es de anchoas? Vaya usted a saber. Y luego, pues eso, a ver si sabéis adivinar, que eso ya lo iremos resolviendo probablemente en el próximo programa, si cada uno de ellos estaba defendiendo su postura auténtica, lo que creía realmente, o simplemente al estilo de las escuelas de debate esas que vemos en las películas americanas, estaban haciendo una postura absolutamente sofista de defender un planteamiento en el que no creían, pero que los cuatro han sabido defender perfectamente. Y con esto pues le paso la palabra a Dani, que para algo es el presentador del programa, que trabaje un poco y que nos presente pues la siguiente sección a la que iremos. Y yo me callo, que ya he hablado mucho.
Muchas gracias, Pablo. Pues efectivamente nos vamos a ir a la siguiente sección, que es un clásico de Bebé a Mordor, algo que creó Julia hace muchísimo tiempo, que ahora Fer está ahí a tope todos los meses, y no es nada más y nada menos que el calendario friki.
Bueno, pues llega el calendario friki, y esta vez, además de llegar todos los meses, como suelo empezar todos los artículos, además llega aquí a dar la turra otra vez con el calendario friki, que sé que a todos os encanta y os emociona. Bueno, lo primero que quiero hacer es dar las gracias a todas las personas, a asociaciones, tiendas, particulares, todo aficionado que nos propone apuntar sus eventos y todas las cositas que hacen para el público en general y para que la gente se divierta y pase buenos ratos jugando en el calendario friki. Digo jugando, pero luego también hay otras muchas cosas, porque recogemos también eventos de cómics, incluso alguna vez ha habido algún evento de podcast. Cualquier evento que esté relacionado con lo friki, por favor, hacednoslo llegar. Sabéis que hay un enlace en la web de metajuego.com, en la parte donde pone calendario, que rellenando esa información, toda esa información que es muy útil, nos llega a nosotros, luego la tratamos un poquito, la rellenamos con más información que podamos encontrar por ahí y la publicamos todos los meses en un artículo, suele ser a primeros de mes, a veces no, y me echan la bronca, y ahí aparecerá toda la información de los eventos. Daros las gracias.
Si no queréis que a Fer le echen la bronca, meteos en Metajuego y meted eventos.
Eso es.
Hacedlo por Fer.
Gracias. Este mes de octubre, pues bueno, como os imaginaréis, ahora mismo pues los eventos presenciales están siendo un poco escasos desde hace unos meses, pues por todas estas cosas que están pasando, pero la gente se está animando y en algunos casos se hace alguno, pues con todas las medidas de seguridad, y la gran mayoría son online. Este mes de octubre hay unos cuantos eventos que, para cuando salga este podcast, posiblemente alguno ya haya sido, ya haya pasado. Pero sí que hay eventos de rol que se van a hacer online. Están las jornadas Jugatú, ¿se dice en catalán? ¿O cómo es exactamente?
Lo has dicho muy bien, Jugatú.
Pues que también se están celebrando, se hacen el día 3 de octubre en Granollers. Granollers, vale. Ahí he fallado.
Lo que no estoy entendiendo es porque cuando habla en catalán le pregunta a Katy en vez de a mí, pero bueno.
Sí, bueno, es que he visto que fallas un poco en el inglés y he dicho, voy a seguir tirando por Katy, que parece que... Y bueno, hay más eventos que se están haciendo online. Hay incluso un evento de una partida de rol improvisado que hace varias veces al mes en Twitch. Pues apuntarte a la partida y directamente te propone una historia y venga, pa'lante, que me parece súper interesante. Todo eso está en el artículo que se ha publicado recientemente del calendario friki de octubre y ahí tenéis todos los enlaces y toda la información. Este mes de octubre realmente hay dos eventos grandes que en otras ocasiones pues son los que mueven un poco, digamos, casi a la mayoría de los aficionados de juegos de mesa y rol en España, que sería el Festival Internacional de Córdoba, y otro que es el que mueve, digamos, al mundo de los juegos de mesa, que es el Festival de Essen, Spiel, y que este año ambos dos se hacen en digital y en virtual. Todavía falta mucha información porque la verdad es que está llegando poca información de lo que está ocurriendo, cómo va a ser, pero recientemente hemos tenido las jornadas Ludorgosum, las virtuales, y bueno, nos imaginamos que irán por ahí un poco los tiros, ¿no? La verdad es que han sido unas jornadas fantásticas, que tenemos que decirlo, que también sí. Las tenemos ahí en el calendario friki y que a nivel de producción, por lo menos a mí, me ha flipado, pero muchísimo.
Ha estado fenomenal, sí, súper bien hechas.
La calidad, impresionante. O sea, creo que, bueno, hemos participado y lo habéis visto, que es genial.
Mucha profesionalidad, la verdad.
Bueno, estamos a pocos días de que sea el Festival Internacional de Juegos de Córdoba, de la Asociación Cultural Jugamos Todos, y os puedo decir más o menos que, bueno, habrá, entre otras cosas, entrevistas a autores internacionales, ¿vale? Bastante famosetes y conocidos y que seguramente serán muy, muy interesantes, a las que no habrá que perderle el ojo. Y luego cada editorial, pues, montará sus propias partidas, charlas y todo aquello que le apetezca hacer durante ese fin de semana. Recordad que es del 9 al 12, que es el lunes, que es festivo. Este año el festival hubiera sido de 4 días aquí presencialmente. Lo hubiéramos pasado estupendamente bien.
Yo iba
pero
a ir
bueno,
por
como...
primer año.
Vaya por Dios.
Jo.
Mira, yo voy a decir que también. Para que...
Sí, total. Sí, digo.
Es que yo iba a ir con Noé, pero bueno, no pasa nada, para el año que viene.
Efectivamente, esperemos que el año que viene volvamos a estar en Diputación y este año de momento, pues nada, nos veremos por el Discord, por YouTube y por todas las redes y aguantar el tirón. Lo importante es hacer llegar los juegos a la máxima gente posible. Ha sido siempre el mayor afán de la Asociación Cultural Jugamos Todos, el que los juegos lleguen a todo el mundo y es lo que vamos a seguir intentando hacer.
Pues Spiel yo creo que va a ser una cosa similar, harán algo parecido. Estaremos atentos a las redes sociales de las asociaciones para ver cómo va a funcionar. Y poco más que decir del calendario friki,
Fer, que como tengo yo el control, si no os muteo a todos y lo digo y me quedo tan ancho. No hay problema, al fin y al cabo el que lleva los controles aquí soy yo. Y es que es algo que no os puedo acabar de especificar, pero hay una asociación que tiene mi corazón robado y atrapado que se llama Ayudar Jugando, que de la misma forma que le pasó a los compañeros de Ludorgosum, a los que queremos un montón y que somos prácticamente asociaciones hermanas, pues bueno, pues este año, como ya sabrá mucha gente, va a ser prácticamente imposible celebrar las jornadas. Ayudar Jugando se celebrarán en septiembre, en diciembre. Pero Ayudar Jugando evidentemente va a necesitar poder recaudar fondos para la infancia necesitada, para conseguir esas sonrisas infantiles que buscamos cada año. Y quiero anunciaros que durante este trimestre, no solo el mes de octubre, sino trimestre, octubre, noviembre y diciembre, va a haber una serie de cosas especiales que van a ir sucediendo a lo largo del trimestre para que se extiendan en el tiempo y todo el mundo pueda participar en una o en otra. Pero va a haber algo también muy especial en el cual os vamos a liar a los que estáis aquí y a mucha más gente para que colaboréis y para que hagamos cositas. O sea que eso no estaba en el calendario, pero como va a empezar en octubre y aún no lo hemos anunciado, esos eventos especiales de Ayudar Jugando, que sepáis que van a estar. Y ahora sí me callo.
Pues nada, sorpresa. Bueno, decir que en el momento en que salga este podcast, estará una cosa que quiero decir que no tiene mucho que ver con el calendario, pero bueno, sí tiene que ver porque como ocurre en un día, pues entonces sí tiene que ver. Sale la preventa de un juego de rol que se llama de la editorial All the Little Lies, que se llama Siete Días de Travesía, y que de el gran y amado por todos los que estamos aquí, Pepe Pedraz,
sí,
en la que Julia Iriarte tiene mucho que ver también. Sí. Así que estamos ansiosos, con el hype muy alto.
Para y es que yo ya lo he jugado. Y yo también.
Y queremos tenerlo pronto en nuestras manos y poder disfrutarlo. Así que todos los que estéis escuchando, pasaros por la web de esta gente, que mola mucho. Y ahí tendréis toda la información para haceros con el pedazo.
Eso sí, aviso, este juego es para personas adultas.
Eso
es. A partir de 18 años. ¿Vale? Sí. O sea, que sería para los hijos, hijas mayores, primas, primos, etcétera, pero mayores. No para jugar con peques. Pero sí,
eso queda.
Curiosidad.
Pues mucho. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, aquí llegamos al final de nuestro nuevo podcast. Muchas gracias a todos. Esperamos que hayáis divertido o al menos entretenido un poquillo. Fernando, muchas gracias.
Gracias, Daniel.
Katy, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias. Estaba un poco nerviosa porque tenía mucha ilusión de hacer este podcast, ¿eh? Ahora ya me relajo, ya podemos seguir otra hora más.
No, porque está aquí Julia, que seguro que quiere decir algo.
Yo quiero decir que gracias.
Muchas gracias, Julia. Encantado de haberte tenido también aquí. Y bueno, como he dicho, este podcast iba a ser una sorpresa porque no me había leído el guión y ahora mismo estoy leyendo que pone despedida. Dani despide el episodio y acaba con una frase típica de BAM.
Esto es BAM, el podcast de ocio familiar.